tomado con stevia. Nuevo Bilis Defensas de Colún. 8:38 lo contábamos, impacto ha causado este fin de semana la noticia de un niño de 8 años que mató, según la información que hasta el momento, ¿no es cierto?, planteado la hipótesis de la policía. Es un niño de 8 años que mató a su primo de 7 por querer tener uso exclusivo de un aparato electrónico. ¿Cuáles son las señales que debemos observar en nuestros hijos? ¿Estamos lo suficientemente atentos sobre estas dudas? Y, por supuesto, sobre este caso en particular, queremos conversar con la psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Carla Álvarez. Carla, muy buenos días. Gracias por su tiempo.
Buenos días, Mirna.
Carla, lo primero, es cierto que hay dudas, se ha planteado incluso que este podría ser un crimen por encargo, pero de acuerdo a la versión que ha establecido la policía de investigaciones, es el niño de 8 años el que habría propinado estas 47 puñaladas a su primo para quitarle un aparato electrónico. A ver, la primera impresión suya como especialista, ¿qué es lo que le sugiere?
Bueno, ante todo estamos frente a una situación horrorosa que puede generar múltiples hipótesis que van a ser descartadas por múltiples profesionales y disciplinas, la disciplina de la salud mental, la disciplina del derecho, la disciplina de los trabajadores sociales, etcétera. Lo que compete, digamos, al área de la salud mental, este es un caso que puede invitarnos a mirar situaciones que antes eran invisibilizadas, como es la agresión en menores de edad, entre menores de edad. Generalmente estábamos poniéndole más atención a la violencia de pares y de pares adultos, y hoy tenemos conocimiento de que también hay precursores, pródromos, digamos, conductas previas de transgresión de límites, de fallas en la empatía, fallas en la conducta procesal, alto egocentrismo, intolerancia a la actuación, que generan finalmente conductas violentas y que son del tipo disocial, que serían producto complejo de transacciones que se acumulan entre los niños con ciertas características, que se hace toda una amalgama entre características disposicionales, donde está el temperamento, que es lo más biológico, una reactividad psicofisiológica, por otro lado están las características parentales, como el manejo disciplinario emocional, y también lo que influye la exposición socioambiental, como el grupo de pares, el nivel sociocultural, la exposición, digamos, a los medios, etcétera. Y eso, digamos, hace como una fórmula compleja que puede estar a la base de conductas violentas y disociales. Sin embargo, esta es una arista que no va a explicar todo el fenómeno, porque nos falta conocer realmente el cómo estos dos niños se quedaron solos, si esto era habitual, si es que había cierta rivalidad entre ellos, cuál era el desarrollo cognitivo de ambos, porque si bien ambos son escolares y se esperaría que ya tuviesen algún tipo de pensamiento e internalización de ciertas normas, se ha visto que cuando el desarrollo cognitivo va un poquito retrasado, también va retrasada la internalización de la norma. Y el egocentrismo, la satisfacción inmediata de los impulsos, el deseo de satisfacción inmediata de los impulsos, hace que no logren posponer el impulso y puedan actuar más violentamente. Ahora, de ahí a llegar a dar 47 puñaladas, como lo que yo he escuchado en la prensa respecto de este primo, que estaría sindicado como el infractor, cuesta, digamos, descartar una psicopatología mayor, como del tipo epiléptico o asociada a un profundo retardo mental o una alteración del juicio de realidad grave, porque después de una puñalada el niño se habría asustado. Entonces la complejidad del caso nos invita como a revisar muchos temas.
Claro, estamos con la psicóloga Carla Álvarez, de la Universidad de Chile, psicóloga infanto-juvenil. Claro, Carla, está claro que uno se imaginaría, si un niño de esa edad tan pequeña, ¿no?, llega a tomar un cuchillo, claro, la primera estocada ya es suficiente como para que le provoque una reacción. Entonces, ahí ya estamos frente. ¿Puede haber un cuadro de esquizofrenia a los 8 años?
Sí, Bueno, existen, son menos, digamos, es menor la prevalencia, pero sí existen casos de esquizofrenia de inicio precoz. Lo uh-huh. que no estoy diciendo es que sea este el caso, porque además la esquizofrenia no está tan asociada a este tipo de respuestas, a no ser que haya un fenómeno delirante, que claro, que habría que ver, pero que no se condice con lo que supuestamente el niño después dijo. ¿Ah? Pero que de todas maneras, si es que aquí el actor es el muchacho uh-huh. y hay una pronta revelación, como él después dice, le confiesa, parece que a su madre, ¿no?
Claro.
Habría que descartar si él actuó con juicio de realidad conservado o no.
Claro.
Ahora, por tratarse de un escolar de 8 años, de todas maneras, él en términos legales es inimputable. Por lo tanto, el amparo desde la salud mental y desde lo proteccional nos da todavía oportunidades de intervención, que sería distinto si fuera un muchachito mayor.
Claro, y yo estoy recordándome, Carla, de un caso que hubo en Inglaterra, cuando una guagua, prácticamente, claro, un niñito de 2 años, es torturado y asesinado por 2 niños mayores que tenían no más de 10, 11 años. Uh-huh. Y recuerdo que en esa oportunidad la justicia en Gran Bretaña en ese tipo de temáticas es bastante brutal, ¿no? Digo brutal porque, claro, está bien, estamos frente a un hecho terrible como el asesinato de un menor, pero propinado por otros 2 menores. Y en esa oportunidad uh-huh. recuerdo que estos niños fueron llevados a juicio. Es decir, ¿qué es lo que podría ocurrir en este caso? Por ejemplo, ¿cómo tratar una patología de esta naturaleza? O sea, si hay una patología psiquiátrica previa o una sociopatía, ¿qué se podría, tratar en un caso así? Es decir, ¿qué tipo de intervención se puede hacer?
O sea, lo primero es no salirnos del marco de que aquí la salud mental, la intervención en salud mental, y no solamente individual, sino que del contexto más amplio, es muy importante. Llama la atención la rápida minimización de la posibilidad de la agresión por parte del primo, de la familia.
Ya.
Ya como esta, que puede ser una reacción desde el no querer ver lo horrible, lo tan horrible, entonces mejor lo niego, como frente, una reacción de shock frente al duelo. Entonces claro. No puede ser verdad, claro. Tiene que haber otra razón. Pero esta actitud puede, invisibilizar el problema de un hijo o de un muchacho. Y en la invisibilización o la minimización de las transgresiones o de la psicopatología de alguien es caldo de cultivo para agravar los cuadros. Por lo tanto, aquí hay que hacer un trabajo de contención, de no reproche hacia la familia, pero para que ellos puedan ver aquello que hay y diferenciar lo que no hay.
Ahora, entonces, Carla,
el acompañamiento en salud mental es muy importante. Obviamente, lo que quiero terminar de decirle, Mirna, es que el tema de en nuestra justicia chilena uh-huh. es que, bueno, se aborda desde los tribunales de familia. Los tribunales de familia utilizan, digamos, a los adultos que tienen el cuidado personal del menor de edad, del menor de 14 años en este caso, para que ellos se hagan responsables de los tratamientos y de todo lo que haya que hacer.
Claro, quería preguntarle, justamente estamos con Carla Álvarez, psicóloga infanto-juvenil infanto-juvenil de la Universidad de Chile. ¿Qué ofrece, digamos, el Estado frente a este tipo de casos? Si el niño estuviera, entiendo que sobre los 14, ya estaría bajo protección, es decir, más que protección, estaría, ¿no es cierto?, en un organismo del CENAME o de estos centros de detención para jóvenes. Pero en el caso puntual de un niño de 8 años, ¿qué es lo que pasa ahí?
A ver, desde hace algunos años ha habido una modificación en términos de que existe una responsabilidad penal adolescente, que fue bastante cuestionada en el sentido de que se disminuía la edad de corte, uh-huh. donde se asumía que a partir de los 14 años los adolescentes ya pueden discernir entre lo que es correcto e incorrecto y por lo tanto pueden responsabilizarse de los actos que transgreden la norma social. Pero eso no significa que se les trate como delincuentes adultos o que personas que delinquen y que ya sean mayores de edad, sino que se les da un tratamiento especial para la etapa evolutiva. Y eso lo asume el Ministerio de Justicia, y hay centros de privativos de libertad, pero bajo la perspectiva del desarrollo, con la mirada evolutiva, por lo tanto el tiempo de privación de la libertad tiene que ser el mínimo, etcétera, y existen, se predomina, digamos, y se favorecen los programas reparatorios y de rehabilitación. Pero para menores de 14 años, el dispositivo es el Tribunal de Familia, que nos permite tomar medidas de protección. Y estas medidas de protección pueden ser que el niño, si no está recibiendo el tratamiento que requiere, sea obligado sus padres a recibirlo. Porque si los padres insisten, por ejemplo, en la tesis de que aquí hay participación de terceros, que esto realmente no pudo haber sido el muchacho de 8 años. Bueno, puede ser, pero si ellos muestran ninguna permeabilidad para recibir apoyo, están mostrando una parentalidad poco flexible, que reacciona mal frente al estrés y que puede tener factores de riesgo asociados y que pueden estar un poco influyendo en el funcionamiento de este muchacho. Por lo tanto, en los tribunales de familia tienen los dispositivos para hacer que se cumplan los tratamientos que son derivados a la red pública, que obviamente tiene los déficits, que a veces hay listas de espera, etcétera, pero está eso previsto.
¿Carla? Sí, una pregunta. ¿Qué responsabilidad tienen los padres en una situación como esta? A ver.
En términos judiciales tienen toda la responsabilidad, porque ellos son los cuidadores de un menor de 14 años.
No, en términos de lo que puede ser la ocurrencia de este fenómeno, porque ¿puede una madre advertir rasgos patológicos en el hijo que pudieran llevar? Claro, ninguna mamá se va a imaginar que un hijo puede llegar a cometer un acto tan horrendo menos a los 8 años, ¿verdad? Pero ¿podría haber habido señales previas que los padres simplemente no consideraron?
Hay algunas señales previas, pero también es cierto de que nuestra sociedad no ayuda a mirar estas señales. Por lo tanto, habría que intentar como desculpabilizar al sistema para que ese sistema pueda colaborar. Y estas señales son que hay bastantes estudios que han mostrado, digamos, solidez en esto, es que niños que tienen intolerancia a la frustración, respuestas de agresividad bastante intensas, desreguladas, previas incluso cercanas a los 2 años y que se mantienen estables en el tiempo, además asociado a un desarrollo cognitivo menor, donde hay poca toma de perspectiva, falla en tomar, digamos, el punto de vista del otro, fallas en la simbolización, en ritualizar y en poner como palabras la rabia en vez de llevarla al acto, en poder leer las emociones, diferenciar lo que es pena de rabia, etcétera. O sea, esos son señales que van dando los niños. Pero los papás en la época actual están bastante atareados, estresados con otros, digamos, con otras demandas, ¿cierto?, de sobrevivencia y de mantenerse, digamos, en la corredera de la vida, que a veces no tienen como el tiempo de leer estas señales.
Claro.
Entonces, por ejemplo, niños pequeños, cercanos a los 2 años, que se golpean la cabeza porque no toleran la frustración de algo, son niños que pueden llegar a tener comportamientos agresivos y que transgreden la norma social. Y eso se ha visto
ahora,
en estudios longitudinales.
Correcto, Carla.
De cómo ha sido el desarrollo de este niño, previo, digamos.
Carla, pero de todas maneras, y para cerrar, ¿qué pronóstico se puede esperar para un niño que a los 8 años comete un crimen así? ¿Cómo se puede, entre comillas, sanar un niño después de una experiencia de la que él ha sido protagonista?
Ante todo, hay que tener un diagnóstico claro. Porque teniendo el diagnóstico claro, se va a poder ver si hay una psicopatología del eje 1 que requiere un tratamiento psicofarmacológico y de terapéutico definido, y ojalá que no esté afectada la personalidad. Cuando ya está afectada la personalidad, el tratamiento tiene menor pronóstico, pero sí se puede reducir el daño.
Bien, Carla, ¿me escucha?
Sí, estoy.
Muy bien. Carla Álvarez, psicóloga infanto-juvenil de la Universidad de Chile, queremos darle las gracias por habernos dado luces en un tema que entendemos. Claro, usted no lo está manejando directamente, por cierto, pero por lo menos nos permite entender este fenómeno tan tremendo que ha causado, por cierto, impacto en nuestra sociedad. Muchas gracias, Carla.
Muy bien, gracias por pedirme la opinión. Hasta luego.
Cada jornada comienza con una certeza. Esto es Mañana Será Otro Día, solo por Concierto.